Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bienvenidos a Alineación Indebida. It's coming home. Pero, ¿es posible que conduciendo un coche robado? Inglaterra está en la final. Dinamarca fue un hueso increíblemente duro de roer. Un golazo sensacional de falta pareció por un momento catapultarles a la final, pero como acabaron fue sepultados. Uno y otro intento de Inglaterra de marcar, de ataques punzantes sucesivos, llevó a un penalti, a lo que seguramente fue un error arbitral. Pero fuese lo que fuese, tenemos final. Y para hablar del partido, de fotos de Mourinho en Roma, de no tener dinero ni cuando eres el Manchester City y mucho más, hoy me acompaña una gran alineación indebida, empezando por Eduardo Álvarez. ¿Cómo estás, Eduardo?
¿Qué tal, Ander? Buenas noches aquí en Brasil.
Sí, en Brasil, haciendo tu debut en alineación indebida. ¿Cuánto has disfrutado de la victoria de Inglaterra, Eduardo?
De 1 al 10. Realmente poco. La verdad es que le he sufrido bastante. Me había hecho ilusiones con ese golazo de Armstrong. Y luego la verdad es que Inglaterra le ha dado bastante la vuelta al partido. Ha dominado, ha tenido las ocasiones y le acabo viniendo en un penalti, como hemos visto todos, extraordinariamente dudoso, que no sé si en otras circunstancias y en otro estadio lo habrían pitado igual. Pero la verdad es que ha dominado el partido mucho más de lo que yo pensaba y por lo menos ha puesto el trabajo, ¿no? No ha sido una victoria inmerecida.
Sí, eso sí, eso por lo menos.
Por
lo menos. También estoy aquí con nosotros desde Londres, desde las entrañas del viejo Highbury, Patricia González. ¿Cómo estás, Patre?
Hola, muy buenas. Pues nada, si escucháis de vez en cuando algún grito es porque aquí lo están celebrando como bien. Si ya hubiesen ganado.
Bien, vamos. Maravilloso. Genial que se estén ahí conteniendo de cara a la final, pero sí, Inglaterra ha ganado y bueno, pues eso que tienen, que han ganado una semifinal, que oye, pues no han ganado muchas en su historia. Y finalmente, la voz del equipo al que se van a enfrentar en la final de Italia, Mónica Fernández. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí la invitada a la supuesta fiesta inglesa. Aquí sí. Estamos.
Totalmente.
El reto de hacer nuestro maracanazo.
Sí. Va a ser interesante esa final en Wembley, Inglaterra, Italia, ya definida después de la victoria de Inglaterra contra Dinamarca 2-1. Vamos a entrar en el detalle de lo que ha sido ese partido. Vamos a conectar también en breve con Manuel Sánchez, con Manu, que ya le conocéis del podcast, que está en Wembley, cubriendo el partido en directo y conectaremos con él en unos minutos. Para comentar lo que ha sido el Inglaterra-Dinamarca, un partido muy interesante, vibrante, que ha tenido grandes fases, muy buenas de fútbol, de bastante malas de fútbol, y escuchamos ya al otro lado del teléfono a Manuel Sánchez. ¿Cómo estás, Manu?
¿Me escucháis a mí o escucháis al público?
Un poco de todo, a ti lo suficiente.
Vale, vale, vale. ¿Qué tal, Ander? Pues aquí los ingleses que siguen celebrando la victoria, necesitamos sí. que se vayan pronto a casa, porque si no, no va a haber manera de... Bueno, de coger el metro, básicamente, así que esta gente debería empezar a despejar el campo.
Sí. Este sería un buen detalle, para los duros trabajadores de prensa, ¿verdad, mano?
Sí. No, se acaban de meter los jugadores ingleses al campo. Está todavía, creo que el último Trippier, que está todavía saludando a su familia, imagino, y a aficionados que le agrada, están él y Pickford, que son los últimos que se van a meter ya al túnel de vestuarios. Está también por ahí Calvin Phillips y poquito más.
Poquito más. A ver, Manu, victoria de Inglaterra, 2-1, con polémica. Al final ha terminado siendo una fiesta, pues porque es en Wembley, porque han ganado en la prórroga, porque por fin llegan a una final tantísimos años después, porque parece que podría volver el fútbol a casa finalmente, aunque estará Italia esperando en la final. ¿Cómo has vivido el partido? ¿Qué lectura haces del choque entre Inglaterra y Dinamarca ahora mismo en caliente?
Bueno, de lo del penalti de Sterling... Me he enterado por Twitter, porque aquí no han puesto repetición del penalti, por lo que sea.
Yeah.
Yo cuando lo estaban repitiendo por el... O sea, cuando estaban revisándolo por el VAR, sí. pensaba que era porque había dos balones en el terreno de juego.
Mira.
Porque en esa jugada, que ha sido bastante larga en Inglaterra, han tirado una pelota al campo y ha estado la pelota en el campo durante bastante rato.
Uh-huh.
Y había dos jugadores de Dinamarca calentando. Y le estaban diciendo al linier todo el rato, oye, que hay una pelota ahí. No ha hecho ni caso y ha llegado Sterling, ha pasado con la pelota en la internada por delante de la pelota.
Ajá.
O sea, con dos balones ahí y ha puesto y se ha acabado metiendo y le han hecho el penalti. Pero yo no he visto repetición del penalti ni nada. En la BBC, en el live text, han dicho que lo tenían que dar sí o sí. Así que no sé. Yo me guío por la gente de Twitter, que es la fuente buena, y la gente buena de Twitter dice que no es penalti.
Eduardo, ¿es penalti o no es penalti?
No, creo que sea penalti. No lo creo.
No, es que al final...
No lo creo, pero de la misma forma te digo que creo que Inglaterra ha merecido ganar, pero no era penalti.
Sí, es que creo que no son mutuamente exclusivas, ¿no? Al final...
No era por ese penalti y realmente había dos balones. Eso lo hemos estado comentando con otros amigos, que realmente había dos balones y que tenía que haber parado la jugada en el momento.
Claro, sí. Pero, o sea, debería estar invalidada antes de la acción del penalti en sí. Sí, y claro, es esa complicada balanza, ¿no? Entre que pues Inglaterra ha hecho un muy buen partido al final, ha sido claramente superior a Dinamarca después de los 120 minutos, pero bueno, no es mutuamente excluyente eso con el hecho de que seguramente pues era más piscinazo que penalti de Sterling Patri. Además, claro, el hecho de, claro, tal y como es el protocolo, pues ya tienes la decisión arbitral inicial que hace que pues esa decisión, es decir, las pruebas para cambiarla, digamos, para cambiar esa decisión a que no sea penalti, tienen que ser muy claras. Y como hay un mínimo de contacto, ¿no? Pues explicaba diferentes árbitros que al haber contacto, pues no se revisa, ¿no? Porque ya es, bueno, ha habido contacto suficiente para que se pueda llegar a la conclusión de que es penalti. Lo cual, bueno, pues ha dejado a mucha gente con ese amargo sabor de boca, porque, claro, ves la repetición, ves que, bueno, pues Sterling, no sé, por cansancio, porque estaba pues la oportunidad de su vida y de rascar un penalti. No sé, ¿qué te ha parecido? ¿Qué opinión tienes?
Porque lleva tirándose toda la vida, Ander.
Sí, también. A ver, en ITV lo decían también, que para cambiarlo... Claro, a ver, esto es la prensa inglesa y pues van con la selección, pero
claro,
sí que decían que tenía que ser para que se... Vamos, para que...
Un error claro y manifiesto. No, yo creo que se puede argumentar que es un error claro y manifiesto, y si llevan al árbitro a mirar a la pantalla, lo cambia. Yo creo que eso hubiese sucedido.
Yo creo que sí, pero bueno, dice, hay un poquitín de contacto. Entonces, en cuanto dicen que hay algo de contacto, pues no lo van a cambiar. Pero bueno, yo creo que la gente lo está llevando quizás a unos extremos de, bueno, el robo, no sé si habéis visto la portada de Esfera, de luto,
hostia,
a ver, sí, de diciendo que, bueno, poco menos que es un escándalo.
Joder, qué velocidad para crear las portadas, Dios mío, eso es a mí lo que más me ha sorprendido.
Sí, entonces, no sé, creo que es demasiado, o sea, la portada es todo en negro y pone, Inglaterra accede a la final tras un penalti que no era tal. Ocurre en 2021 y con el VAR activo. Día muy triste para el fútbol europeo. Entonces, a ver, no creo que sea... O sea, a ver, que sí, que el penalti probablemente no es. Al 99% no es. Pero no es tampoco... no sé, de rasgarse las vestiduras como si hubiese sido un gol con la mano o algo muy, muy grave como para decir, es el robo del siglo. Y además, pues yo qué sé, Inglaterra fue mejor, que le faltó pegada como le está pasando, sí. Pero no sé, tampoco creo que hay que sacar las cosas tan, tan de quicio.
Sí, completamente. Manu, no sé, Inglaterra, viéndola en vivo contra Dinamarca, un poco viendo cómo este torneo han ido de menos a más, ¿qué impresión te ha dejado? ¿Cómo crees que han jugado? ¿Quién te han parecido los jugadores claves, los más importantes? ¿Qué valoración haces del juego y del final del resultado definitivo?
Bueno, creo que se han seguido notando las carencias de los de Southgate cuando tienen que atacar en estático, que lo ha desatascado muy bien Kane con ese pase brutal a la espalda de la defensa en la primera parte, que ha sido la jugada clave porque Inglaterra, si hubiera tenido que irse al descanso perdiendo, le hubieran entrado muchas dudas porque estaban ante la oportunidad de sus vidas y yo creo que a muchos futbolistas le hubieran temblado las piernas en caso de ir 0-1 o que el 0-1 se hubiera extendido durante más minutos. Pero al final creo que Dinamarca ha sido mejor por algunos ratos, al principio del partido y al principio de la segunda mitad. Creo que ha sabido leer bastante bien la salida de balón de Inglaterra y ha sabido atacar. Lo que pasa es que prácticamente sin mordiente, porque al final cuando tu delantero estrella es Martin Braithwaite, que tiene que parecer prácticamente Ronaldo Nazario, pues es complicado que salgan las cosas. Pero bueno, me ha gustado mucho obviamente Damsgaard, que ha tirado, por cierto, ha tirado exactamente el penalti de Dani Olmo ayer. O sea, ha sido igual que el penalti de Dani Olmo. Lo que pasa es que, claro, lo ha tirado 15 metros atrás y la metió por la escuadra.
Claro.
Pero ha sido en la misma portería y clavado.
Sí.
Y luego es verdad que los últimos, creo que 20 minutos de partido y el principio de la prórroga, Inglaterra ha estado muchísimo mejor y se ha merecido llevarse la victoria y obviamente estar en la final, que va a ser preciosa aquí. E imagino que viendo lo que nos están contando de la portada de Esfera, pues ahora mismo todo el mundo en Twitter estará comprándose camisetas de Italia para la final.
Sí, sí, es exactamente lo que está sucediendo. Mónica por lo menos ya tenía las camisetas de Italia de antes. Manu, ¿va a volver finalmente el fútbol a casa? ¿Va a consumarse el triunfo inglés?
Tengo dudas, ¿eh? O sea, yo creo que la final voy a ir con Inglaterra, ya por joder, pero... O sea, porque a ver, ya el ambiente lo vamos a tener. La gracia de que llegara a Inglaterra a la final era tener el ambiente en Wembley, sí, tener el ambiente de las semis, de la final, etcétera. Una vez que lleguen aquí, yo por mi parte, vamos, no tengo ningún tipo de empatía con esta gente. O sea que... Porque por mí, casi que Italia, no sé. Tengo que valorar quién me cae peor de las dos selecciones y en función de ello ver con quién voy. Pero no sé, le di bastantes oportunidades a Italia pese a jugar fuera de casa. Además, creo que hemos visto que la segunda selección en afición aquí en Wembley ha sido Italia, por encima de España, creo que por encima de Dinamarca también y por encima de, bueno, de los austriacos, que son los otros que jugaron en Wembley durante las eliminatorias.
No, sí, no, es súper interesante. El trayecto de Wimbledon a Wembley, ¿hoy cómo ha sido, Manu? ¿Más tranquilito?
Tranquilo, ya tengo cogido el camino y ya no llego media hora tarde como en Inglaterra, Alemania, así que ahora ya todo bien.
Nada, Manu, fantástico, pues muchas gracias por estar hoy aquí y hablamos pronto.
Venga, chicos, un abrazo a todos, que
vaya
bien. Un
abrazo, Manu. Eduardo, a ver, vamos con más cosas del partido. Algo creo interesante que tocaba Manu ahí. Creo que Dinamarca, creo que hemos vuelto a ver las virtudes danesas. Un equipo que al final pues les falta talento en algunas posiciones, sobre todo en el ataque, en defensa, en el centro del campo van bastante bien, pero al final, y sobre todo en esa segunda parte, cuando el cansancio estaba haciendo más mella y los cambios no les han terminado de funcionar, se ha demostrado, ¿no?, que pues Dinamarca hace muchísimas cosas bien, pero les está faltando ese toque de genialidad final para poder superar a esta Inglaterra, para poder darle la vuelta a este partido cuando recibieron el empate a uno y teniendo que remar contracorriente de alguna forma en la segunda parte. ¿Qué valoración haces del partido de los chicos de Hjulmand?
La verdad es que han hecho un primer tiempo espectacular. Yo les he visto presionando arriba, poniendo a Inglaterra en muchas dificultades. Se le han visto todas las costuras a Pickford con el balón en los pies, porque Dinamarca estaba presionando prácticamente en el área pequeña. Y el gol le ha dado un momento de que realmente parecía posible que ganasen. Y luego ha habido la genialidad de Kane, porque realmente Inglaterra no estaba consiguiendo llegar. Y a partir de que ha empatado Inglaterra, realmente, como decía Valdano, el campo se ha inclinado hacia la portería danesa y Dinamarca ha dado dos o tres pasos atrás. Como comentabas tú, en el banquillo tiene muy poco, muy, muy poco. y no han conseguido sacarle partido. Entonces, un equipo que ya venía muy cansado y que ha perdido a su mejor jugador, no lo olvidemos, que ha jugado sin Eriksen, sí, que probablemente es el líder desde el punto de vista de gestionar los partidos,
sí, en casi todos los sentidos, sí.
Controlar el centro del campo, el que tiene una experiencia internacional más valiosa dentro del equipo. Entonces han perdido, eso es una pérdida que haber llegado hasta aquí realmente tiene un mérito gigantesco, pero poco a poco la segunda parte han sufrido mucho y en la prórroga ya realmente es que prácticamente no ha pasado de centro del campo. En los últimos 5 minutos de la prórroga es que no iban ni a por la pelota, era una cosa, estaban completamente desfallecidos, ¿no? Lo han dejado totalmente todo en el campo y es un torneo muy admirable, pero creo que claramente en este partido, después de que les empatasen, lo único que les valía era llegar a los penaltis de cualquier forma y por ese penalti no lo han conseguido, pero realmente Inglaterra ha hecho merecimientos para ganar.
Sí, estoy muy, muy de acuerdo con eso. Mónica, ¿qué impresión te deja Inglaterra? ¿Cuáles han sido las mayores claves que han permitido un juego que en parte es pues defectuoso, con déficits, con lagunas, pero que al final, pues por puro talento, por puro poderío, pues se ha impuesto a Dinamarca, ¿no? Y al final, pues de atacar, pues les ha caído ese penalti. ¿Qué valoración haces del conjunto de Southgate en el día de hoy?
A mí Inglaterra me ha gustado bastante, yo lo admito. Estoy un poco con Patri en el sentido de que el penalti se ha exagerado y se va a exagerar, que es algo que ya sabíamos y que tenemos que aceptar, que no hay ni robos, ni conspiraciones, ni historias raras, ni hay nadie.
¿Cómo que no, Mónica? ¿Cómo que no hay conspiraciones? ¿Pero qué me estás contando?
Entiendo mucho, pero todo es más sencillo. O sea, al final siempre se tira un poco más por la grande, es decir, es más fácil pitar un penalti a favor de Inglaterra que en contra, pero con Italia hubiera pasado lo mismo, es más, si hubiera sido un Italia-Dinamarca y se hubiera tirado Insigne, pues hubiera sido más fácil pitar ese penalti que al revés, y con España lo mismo, y con Alemania lo mismo, y luego está la localía, que ya sabíamos que se iba a jugar en Wembley, que lo aceptamos, que siempre hay una anfitriona, que a veces la anfitriona es una gran selección, como es en el caso de Inglaterra, y que a veces si se junta la localía con ser una gran selección, pues te toca jugar la final en casa con ellos. Y ya está, y eso es el fútbol, ni robos, ni exageraciones, ni historias raras, y creo que las dos son perfectamente, podemos decir que han sido las dos mejores de la Eurocopa. Creo que la final es totalmente merecida por parte de los dos. A mí Inglaterra me gustó mucho con Ucrania, es verdad que a lo mejor era el más flojo de los equipos que había llegado a cuartos de final, que podías decir, bueno, ya la veremos contra otra selección un poco mejor, un poco tal. Dinamarca ha sido una gran selección, no era fácil, y a mí sí que me ha gustado Italia, sí, perdón, estoy con lo que estoy. Sí que me ha gustado Inglaterra, me parece que tiene una generación de futbolistas jóvenes, destarados, súper técnicos. Kane hoy ha hecho un partidazo. Miedo no tengo, yo confío en Italia, pero es un equipazo y es un finalista totalmente merecido, y eso hay que dejarlo bien claro. Italia, Inglaterra, vuelvo a tener el lapsus, Inglaterra, por ejemplo, me parece que ha tenido a lo largo de toda la Eurocopa una defensa muy férrea. Me parece que en jugadas a balón parado en los corners son súper peligrosos, me parece que tienen muchísimo talento arriba y que me parece que es totalmente merecido a dónde han llegado. Y para mí son favoritos por un montón de factores, pero favoritos con merecimiento.
Uh-huh. Sí, creo que eso es un buen análisis. Patri, menciona a Mónica y a Harry Kane, el pase en la jugada del 1-1 es una locura increíble, y luego las carreras de tanto Bukayo Saka para recibir como luego Sterling para rematar son sensacionales. O sea, es decir, creo que es una muestra de que incluso estos jugadores, con la libertad suficiente para ir hacia arriba y un poco con esa confianza en el sistema de que, bueno, podemos ir a atacar, ahora mismo el partido es lo que necesita, son jugadores de élite mundial.
Sí, y además creo que tienen ese extra de confianza, de que les están saliendo las cosas bien, están enchufados y están como quizás un punto por encima del nivel al que les hemos visto durante la liga. Entonces, pues cuando las cosas se ponen de cara, todos los jugadores parece que dan ese 110% y salen pues cosas como las de hoy, que la verdad que ha sido un partido muy, muy completo de Inglaterra.
Sí, totalmente. Eduardo, ¿cómo de lejos sigue Kasper Schmeichel de Peter Schmeichel?
Bueno, yo no lo veo tan lejos, ¿eh?
Ya, por eso te pregunto. Es que yo no vi en vivo y en directo a Peter Schmeichel, pero es que está haciendo una carrera increíble.
A ver, es que Peter Schmeichel tenía un carisma muy especial.
Sí.
Y una forma de moverse en el campo y de hablar, de gritar, era un portero que no te olvidabas de que jugabas contra él en ningún momento.
Uh-huh.
Un poco como me recuerda al portero alemán clásico que me estoy olvidando Oliver ahora, Kahn. Que también era Oliver Kahn, exactamente. Sabes que estabas con Schmeichel debajo de los palos y no había un segundo que se te olvidase. Pero bueno, es que Kasper, aparte de haber ganado una liga con el Leicester, que ya es un milagro, creo que esta Eurocopa le pone, bueno, le ha parado el penalti a Keane. Ha sido una pena porque después de haber hecho un par de paradas realmente espectaculares,
ha mantenido
y ya había hecho varias en Eurocopa, ha mantenido a Dinamarca en el partido completamente. Y creo que está muy cerca, evidentemente, con una carrera muy diferente, porque nunca ha jugado en un equipo de primer nivel, pero ha conseguido cosas de primer nivel con un equipo de mitad de la tabla, ¿no? Entonces yo creo que, de una forma un poco diferente, pero está con una carrera bastante comparable a la del padre en nivel de éxito y de lo importante que ha sido para sus equipos.
Sí, totalmente, y al final ha hecho su carrera mayoritariamente en el Leicester, tiene esa liga milagrosa, tiene la FA Cup ganada este año, pero al final, claro, con los porteros creo que es un poco más complicado, bueno, es que juegan X equipo, pero al final como portero es más fácil que te asientes en X equipo, hay menos movimiento que con jugadores de campo, y sí, yo creo que se sigue hablando, no, es que Peter era muy legendario, y sí, o sea, por mucho de lo que decías, ¿no? Que al final tenía muchas cosas que le diferenciaban en gran medida, pero la carrera de Kasper Schmeichel es absolutamente increíble, y en días como hoy, en días grandes como hoy, demuestra que es un auténtico porterazo. Mónica, es el final del camino para Dinamarca. Tú, yo hasta cierto punto, muchos otros veíamos a Dinamarca como pues la gran revelación, han llegado hasta esta semifinal. Me acuerdo David Dorado lo dijo en el programa de previa que hicimos de la Eurocopa en la alineación indebida, que Dinamarca podía dar la sorpresa. Ha sido con baches increíbles, todo lo de Eriksen, que fue un susto increíble, luego afortunadamente salió todo bien, y han terminado haciendo un torneo grandioso para lo que son ellos, que al final pues no han podido con Inglaterra, pero han estado ahí hasta el final, en una semifinal, con jugadores que han demostrado tener mucha calidad, todos los defensas, Christensen, Kjær, Vestergaard, sobre todo en el día de hoy, Højbjerg, Delaney. No sé, ¿qué lectura haces de lo que ha hecho Dinamarca? ¿Cómo resumirías el torneo de danés?
Pues ha sido una historia muy bonita, de esas historias que seguramente cuando pasen los años, que eso es muy bonito, lo seguiremos recordando. La Eurocopa que ha hecho Dinamarca, jugando bien al fútbol, con toda la historia trágica del primer partido con Eriksen, te ha faltado Maile, el de mi Atalanta.
De Atalanta, por supuesto, panenquitas, bueno, y Atalantas, de la DEA, Mónica. De la DEA.
De la DEA, que están haciendo todos en general una gran Eurocopa, cosa que me alegro un montón, porque bueno, también es un premio al trabajo de un equipo que lo hace todo bien, incluso desde categorías inferiores, y que tiene un grandísimo entrenador, que es Gasperini, que se está notando en cómo lo están haciendo sus pupilos. Y esta historia, a ver, yo pienso que está siendo una Eurocopa, yo me lo estoy pasando en grande, me está pareciendo una Eurocopa súper divertida, súper alegre, pase lo que pase, va a ser una Eurocopa que recordaremos, obviamente, para mí puede ser o muy triste al final o muy alegre, pero creo que a nivel futbolístico está en un gran nivel, estamos viendo partidos muy divertidos, estamos viendo partidos muy ofensivos, con equipos valientes, con muchísima emoción, y dentro de lo que es una Eurocopa muy bonita en general, ha habido un montón de microhistorias que creo que se nos van a quedar durante mucho tiempo, y una de ellas es Dinamarca, pero precisamente por no sé, yo creo que se ha ganado el corazón de toda Europa por ser alegres, por ser un equipo ofensivo, porque empezaron con lo de Eriksen, se resarcieron de ellos, al final, yo espero, creo que en Dinamarca, además las cosas tema COVID están más o menos controladas, que cuando vuelvan a casa, ¿vale?, que les reciba toda Dinamarca como se merecen y que se vayan hoy con la cabeza muy alta, porque se han ganado el corazón de toda Europa, el respeto, han hecho una Eurocopa preciosa, y son ese tipo de torneos, ese tipo de jugadores, es lo que hace afición, lo que nos vuelve a todos locos, es la pasión que nos une, así que nada, a mis pies Dinamarca, es maravilloso lo que hemos visto, y se van con la cabeza bien alta, aunque es verdad que hoy En la segunda parte, como habéis dicho, pues no sé si era una cuestión de físico, no sé si ya era una cuestión mental o simplemente, pues lo lógico y lo normal, que Inglaterra al final es una selección pues que es mejor, ¿vale? Y que tiene mejores jugadores. Pero es verdad que al final eso, estaban agonizando. O sea, estaban en el minuto 96 de la prórroga, habrían firmado con sangre, vamos a los penaltis y que sea lo que Dios quiera. Y al final la cosa se ha desfondado un poco, pero bueno, también era normal.
Así es. Y Inglaterra, por su parte, Patri, ante una Dinamarca complicada, ¿no? Que a pesar de sus lagunas, de sus déficits, hoy ha competido bien y les han empujado hasta los 120 minutos. Al final, y además encajando ese gol, que no habían encajado ninguno en todo el torneo, golazo que encajan de Mikkel Damsgaard, que también ha hecho, en nota particular, ha hecho un gran, gran torneo Damsgaard, jugador de la Sampdoria. La forma en la que Inglaterra pues no ha perdido la cabeza, no ha perdido los nervios, con 0-1 abajo se han mantenido bien, han demostrado que tienen varios niveles más ofensivamente, hablando, a los que acudir en caso de necesidad. Lo han conseguido con el 1-1, luego quizás les ha faltado un poco más de brillantez o quizás de movimientos acertados, y de nuevo con Inglaterra sucede un poco la cosa de que son dos cosas al mismo tiempo, una selección mentalmente muy fuerte, Southgate sabe cómo gestionar a este grupo, sabe tocar las teclas indicadas, pero al mismo tiempo quizás en el día de hoy solo un cambio hasta la prórroga, en la prórroga me ha parecido que ha mejorado bastante respecto al segundo tiempo. ¿Qué valoración haces un poco dentro de estos blancos y negros, estos claros y oscuros que deja Inglaterra, Gareth Southgate, el equipo en el día de hoy? ¿Qué opinión tienes?
Southgate hace unas cosas tan arriesgadas que dices, si le sale bien, perfecto, pero como pierdan, se le va a echar todo el mundo encima, porque, por ejemplo, saca a Grealish en el 70 y lo quita en el descanso de la prórroga, y dices tú. Se te va a echar la gente encima porque es siempre el primer cambio que la gente pide, o que sea titular, otro partido que Sancho no juega, este tipo de cosas que obviamente pues están ganando y la gente pues lo deja un poco de lado, pero son decisiones muy arriesgadas, y yo creo que quizás en la prórroga le faltó darle un poco más de chispa, pues por ejemplo eso, con Sancho, con Rashford. Esos jugadores que al final lo que van a hacerte es revolucionarte el partido.
Y sobre todo cuando los jugadores están cansados.
Exacto, tenías a Dinamarca cansadísima, pues saca un jugador que te revolucione el partido. Es lo mismo que pasó en el partido de ayer, que Italia físicamente estaba a un nivel por debajo y España tampoco sacó un jugador que te revolucione el partido. Pues si tienes esos recursos en el banquillo, no sé, yo los usaría, pero obviamente yo no soy seleccionadora de fútbol, por tanto, oye, si están ahí es porque algo bien harán, pero sí que es verdad que en el caso de Southgate, pues con los cambios siempre parece que los hace tarde, hace cambios un poco extraños, entonces creo que pese a que obviamente está en la final, que casi nadie se lo esperaba, quizás si te quedase pero de decir, jolín, hay quizás cosillas que chirrían un poco.
Uh-huh. Eduardo, de cara a la final y considerando todo el torneo que han hecho con sus partes positivas, sus aspectos negativos, que algún resumen rápido de cómo valoras a Inglaterra, de qué te parece como selección después de todo este torneo y estando ya en la final.
Yo creo que han crecido muchísimo, la verdad, y con todas las dudas que despierta Southgate desde el punto de vista de cómo usa el banquillo, creo que hay tres o cuatro técnicos en la Eurocopa que han hecho mucho mejor uso de los recursos que tenían. Y lo que le pasa a Southgate es que tiene demasiadas cosas buenas, pero lo sorprendente no es que esté confuso sobre usar unas u otras o las mezcles, que usa unas y las otras se olvida. Que hemos visto que Sterling se estaba comiendo la defensa de Dinamarca en el segundo tiempo de la prórroga. Imagínate lo que habría hecho Rashford o Sancho, que tenían mucho más fuelle que Sterling. Y dejar esos jugadores en el banquillo es bastante cuestionable, pero lo que está claro es que él ha conseguido construir un equipo al que le mete un cambio o dos cambios en cada partido, que muchas veces no se esperan, pero la base del equipo sí que es constante, y la base del equipo, como le pasó a España a lo largo del torneo, yo creo que ahora se ha consolidado. Como habéis dicho, no se han puesto nerviosos hoy a pesar de ir detrás, y han hecho un partido bueno. Y yo los veo en muy buena condición para intentar sorprender a Italia. Yo sigo pensando que Italia es un equipo más redondo, pero realmente va a ser una final muy divertida, eso no hay ninguna duda.
Sí. Y una última pregunta, Eduardo, antes de despedirte, que sé que te tienes que marchar. ¿Vuelve el fútbol finalmente a casa? ¿Vuelve o no vuelve? ¿Es it coming home or is it not coming home?
Yo, la verdad, veo a Italia más equipo. Creo que veo a Italia más equipo. Ahí ya entramos en Inglaterra jugando en casa, puede ser un drama tremendo. Vamos a ver si esta madurez que han demostrado hoy la pueden guardar contra Italia, pero claro, sabemos todos que Italia no es Dinamarca en ningún sentido y que les va a proponer un partido mucho más duro, mucho más trabado, con la parte de calidad que tiene este equipo italiano, pero con el oficio también, y eso yo sigo pensando que Italia tiene una cierta ventaja. Bueno, y el sábado hay, además, Argentina-Brasil. Es un sábado absolutamente sensacional.
Bueno, sábado y domingo, ¿no? Son sábado uno y luego...
No, son sábado los dos.
Ah, son sábado los dos.
Y a mí, como hemos dicho, a mí me cuesta mucho elegir entre Inglaterra e Italia. En este caso creo que Italia es un poco favorita, pero va a ser un partido apasionante. Yo sinceramente no aguanto más prórrogas.
Sí,
o sea,
sí.
Que por favor.
O sea, a mí me descuadran el podcast entero, ¿eh? O sea,
que lo acaben de
no ver con clemencia. Sí. El que sea, pero 90 minutos, por favor.
Sí. Además, bueno, he confirmado, es domingo, ¿eh? Eduardo, tenemos sábado Copa América.
¿Es domingo?
Domingo. Italia, Alemania, Italia, Inglaterra, domingo. Y bueno, vamos a escuchar mucho la canción, Eduardo. Me decías que tú estuviste en Inglaterra cuando se creó esta canción en el año 96.
Madre mía.
O sea, si Inglaterra gana y se consuma todo, ¿cómo de feliz vas a estar?
No, hombre, tampoco les tengo tanta manía. No, es una cosa. Es mucho
son
más
muy pesados,
la cuestión.
Son muy pesados.
Pero es mucho más la cuestión de la prensa.
Ajá.
La prensa del fútbol mundial está dominada por los sajones y
sí.
que han hecho del idioma, evidentemente, una ventaja grande, la han abrochado bien y producen mucho contenido buenísimo. Y fueron los primeros que hicieron grandes revistas de fútbol, pero son muy pesados, son de un chauvinista increíble. Si este penalti se lo hubieran pitado a Italia a favor, habría una absoluta revolución en Twitter sobre el VAR y no oyes una palabra. Están todos callados, escondidos. Son realmente muy pesados, y además es que lo digo porque he trabajado mucho con ellos, porque he trabajado en ESPN.
Es verdad.
Y conozco bien el percal, entonces... Pues casi eso me hace tener más tirria que por el tiempo que pasé en Inglaterra y por los amigos que tengo, que me alegraría mucho porque si ganasen la Eurocopa, que llevan muchísimos años sin ganar nada.
Sí, desde el 66, ¿eh? O sea, no lo hemos visto,
66,
no lo hemos visto ninguno de nosotros. Eduardo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y hablamos pronto.
Gracias, Ander. Encantado, Mónica, Patricia.
Un abrazo, Eduardo. Y continuamos en alineación indebida porque tenemos más temas a los que llegar. Antes de ya meternos con la previa de lo que va a ser la final, Mónica, de Italia-Inglaterra. Hablando de gente pesada, en términos literales, en la grada de Wembley, hemos visto a un señor en Twitter, en un vídeo en Twitter, que ha combinado... O sea, a ver, ha combinado un deporte normal, digamos, de contacto estándar como el fútbol, y uno de riesgo, que es el balconing, popularizado por turistas ingleses queriendo sentir emociones mientras saltan a la piscina de sus hoteles. Y en este caso, pues ha caído un par de filas para abajo en el graderío de Wembley. Este señor que estaba ahí celebrándolo él, encantado de la vida, un tatuaje enorme del escudo de la selección en la espalda. ¿Cómo explicarías este vídeo para la gente que no lo haya visto? Lo pondré en la descripción, pero ¿cómo les pintarías la imagen mental?
Pues quiero que imaginen al tópico, más caricaturizado de un inglés borracho, ¿vale? El señor estaba levemente contento.
Sí,
camiseta, entrado en años, ya ha pasado la flor de la juventud, y claro, el pobre hombre que llevaba un pedo que no se tenía en pie, pues ha empezado ahí, pues "It's coming home", supongo que estaría cantando, y le ha fallado el equilibrio, que es algo que les cuesta a los ingleses. Yo creo que Bonucci y Chiellini tendrían que ir con un balcón y ponerlo en el centro de la defensa el domingo, y yo creo que con eso el partido estaba ganando. ganado, que a los ingleses esto del equilibrio mal. Pero bueno, ha sido gracioso, no le ha pasado nada, ¿eh? El señor, sí, ha sido una caída, supongo que mañana tendrá 4 maratones, no le juzgo,
una,
le admiro.
Y una resaca
realmente.
buena, ¿eh?
Sí, yo le admiro realmente, porque yo ayer estuve viendo el partido, me tomé 2 cervezas, 2, os lo prometo, ajá, y hoy he tenido resaca. Sí, en plan, por favor. Así que en el fondo le admiro profundamente, porque mira, yo con 2 cervezas resaca, y él tan contento.
Sí, totalmente. Y con esto nos vamos a la previa de lo que será el partido el domingo, Italia-Inglaterra en Wembley. Patri, un torneo que, bueno, pues se ha jugado por toda Europa, en gran parte en Inglaterra. Inglaterra va a haber jugado 6 de los 7 partidos en casa, en Londres. ¿Qué previa haces? ¿Qué resumen harías también en parte de lo que ha sido el camino de para Inglaterra hasta este punto? ¿Cómo crees que puede jugar el factor campo? Va a haber presencia italiana, por supuesto. No sé, dentro de todas las dinámicas y considerando el tipo de rival al que se van a enfrentar, ¿qué previsión general haces de lo que puede ser ese choque?
Pues creo que puede ser un partido un poco tirando a aburrido, y creo que es más bien por... A ver, el estilo de fútbol de Italia, ya se vio ayer, son... no es un equipo defensivo como aquella Italia de quizás los años 80, pero es un equipo muy, muy, muy sólido en defensa. Y se ve que, a ver, a Inglaterra le cuesta mucho buscar huecos en la defensa, quizás a veces prefiere salir más al contraataque. Entonces creo que puede ser un poco más pues Inglaterra al toque buscando el hueco, y puede llegar a hacerse un poco lento el partido. Pero creo que, pese al factor campo y todo, personalmente creo que Italia es ligeramente favorita, porque es un bloque mucho más, pues, más sólido. Aparte tienen ese extra quizás de la veteranía. Inglaterra tiene muchísimo jugador joven que al final, a la hora de una final, a la hora de esas pequeñas cosillas de, bueno, pues... el fútbol que no se ve, como quien dice, que es como... bueno, en estas eliminatorias y, bueno, en la final sobre todo, cuenta mucho. Pues, a ver, unos jugadores veteranos pueden acabar sacando de quicio a los jóvenes. Entonces creo que tienen ese factor extra. Y como hay la misma cantidad de italianos que había ayer en Wembley, ya te digo que igual se les oye más, porque ayer era alucinante. O sea, era como... yo sentía que estaba rodeada. Era como, si es que no oigo más que italianos. Obviamente... tenía el sector de españoles debajo, pero son mucho más ruidosos. Entonces, no sé cómo estará el tema de entradas, si van a sacar más a la venta o qué, pero vamos, que pese a jugar en casa, creo que Italia va a tener bastante, bastante afición, y una afición muy, muy ruidosa.
Sí, es una de esas cosas que también, incluso en televisión, no tanto como en el estadio, estoy segura, pero se notaban en gran medida. Mónica, el choque de estilos, el choque táctico entre estas dos selecciones, creo que es interesante y no exactamente predictivo, porque puede, creo que, salir casi por cualquier lado, visto un poco lo que hemos visto, la trayectoria de Italia sufriendo contra Austria, siendo en gran parte superada por España, pero sabiendo sufrir en ambos casos, en esos dos casos. En caso de Inglaterra, es también un equipo de dos caras en cierta medida, de ser un equipo de querer tener mucho control, de querer ritmos bajos, de que no se descontrole nada, pero si el partido les insta lo suficiente a ellos, también acaban abrazando el caos. No sé, ¿cómo crees que se puede dilucidar, cómo se puede desarrollar este partido?
Es complicado, ¿eh? Yo lo veo un partido muy, muy, muy disputado, muy parejo. Creo que, bueno, puede ser que llegue a ser aburrido, que pueda llegar a no ser tan, a lo mejor, tan alegre, tan vivaz como hemos visto otros partidos. Es normal en las finales. Al final, la final se tiene que ganar, no se tiene que jugar bien. Siempre va a haber un cierto tipo de miedo, un cierto tipo de respeto, porque cualquier fallo en una final, pues se acabó el trabajo que has hecho durante meses. Pero creo que es una final un poco indescifrable. Yo le doy un poquito más favorita a Inglaterra, quizá también simplemente por llevarme, pues, por el Birmingham, por la localía, por estar en Wembley, porque parece que, como ya han llegado a la final, pues ahora no lo van a dejar escapar, es la oportunidad que llevan esperando desde hace 5 décadas, parece todo predestinado para que lo gane Inglaterra. pero levemente, porque yo me pongo a pensar que para ganar un torneo necesitas tres cosas. Necesitas jugar bien al fútbol, creo que las dos lo han hecho bien, cada una en su estilo, ¿vale? Con decisiones a lo mejor de esos gays, que tiene razón Patrick, que son difícilmente entendibles. Yo con lo de Grizzly soy más bien incluso por el tema psicológico, él sabrá por qué lo ha hecho, pero a mí me ha parecido un poco absurdo, me parece también una manera de quitarle confianza a un jugador en un momento en que todo lo contrario, se lo tienes que dar, que vas a jugar una final de Eurocopa, pero es un buen equipo, ha jugado bien al fútbol en su estilo. Italia es verdad que ayer a lo mejor no era la que se merecía pasar, a lo mejor era España, de acuerdo, la que jugó mejor, pero creo que en líneas generales, si dijéramos que Italia ha sido el mejor equipo de la Eurocopa, pues nadie se escandalizaría, porque realmente los momentos de pico alto que ha tenido Italia, pues a lo mejor no los ha tenido otro equipo. Eso lo tiene Italia, el jugar bien al fútbol, son listos, son perros viejos, ¿no? Si queréis luego compramos lo de Chiellini y Alba, que ha traído ríos de sangre, ríos en Twitter, que al final, de acuerdo, yo creo que engañaba más Alba que Chiellini, pero bueno, los tópicos, pero tontos no son los italianos, eso está claro, saben sufrir. De hecho, sufrieron contra Austria, pasaron. Sufrieron contra España, pasaron. Hay que saber sufrir para ganar esto. Y en Italia está la escaramancia, que se podría traducir como superstición, que son todas estas tonterías que yo creo que todos tenemos los futboleros, que lo comenté el otro día, de si llevan camiseta blanca a España es que perdemos, ese tipo de cosas. Pero eso, esa potra, por llamarlo esa magia, también parece que en este campeonato a Italia le está acompañando cuando Spinazzola en esa oportunidad de Lukaku se cruza, en penaltis, en ese tipo de cosas. O sea, creo que va a ser un partido muy disputado. Tácticamente no me atrevería a decir quién puede ganar de lo de Mancini y Southgate, incluso después de haberte dicho que tiene cosas Southgate que a lo mejor para el gran público son difícilmente entendibles, pero también es verdad que, por ejemplo, Mancini, que es el principal valedor de esta selección, ayer Luis Enrique le dio una lección táctica, o sea que, a saber, va a ser un partido muy disputado y creo que de los últimos años puede ser a lo mejor la final que pueda estar más pareja o que realmente nadie sepa realmente quién va a pasar, no sé, porque en el Mundial, pues bueno, pues lo normal era que ganara Francia, Croacia estaba muy bien, pero lo normal era que ganara Francia. En el Alemania-Argentina del 2014, pues sí, podía, era en Messi, pero también lo normal era ir a Alemania, pero aquí está muy disputado y tácticamente es un misterio, de verdad. O sea, yo que pensaba que iba a llegar Dinamarca, que además os lo dije, pues oye, pero de Inglaterra decía, ¿y si pasa Inglaterra? ¿Qué demonios vamos a hacer? No lo sé, pero muy, muy interesante lo que nos espera, la verdad.
Y para la final, Mónica, igual, en vez del cochecito, quizás debería hacer el saque de honor Mario Balotelli.
Ay, no. No, a ver, es que a Balotelli hay que aguantarle, ¿eh? Sí, y no es tan bueno para aguantarle tanto.
Sí, sí, sí. No, y bueno, ahora lo van a aguantar en Turquía, en el Adana Demirspor, acaba de llegar, quiere ir al Mundial, Mónica, y para eso, ¿sí? Pues al Adana Demirspor turco, donde pues será titularísimo. Yo le veo marcando 15 goles tranquilamente, no creo que le dé para ir a la selección, pero bueno, pues un nuevo giro en la trayectoria de Mario, no sé, alguna reflexión en 2021 de Mario Balotelli.
Bueno, pues a ver, yo quiero que le vaya bien, si es un buen chaval.
Sí, es un buen chaval, o sea, un poco macarrilla, pero es buen chaval. O sea,
claro, lo que pasa es que está como una cabra.
Sí,
que,
por eso.
A ver, tampoco ha tenido igual la vida más fácil que podía tener. Sus cositas, no ha salido muy bien de la cabeza y que ojalá se lo pase en grande en Turquía, que no sé yo, pero bueno, que marque 25 goles, pero que no vaya a la selección, que ahora mismo la selección está muy bien. Aunque perdamos el domingo, pero creo que lo que está hecho, creo que incluso pueden entrar jugadores como Pellegrini o como Sensi, por ejemplo, que se han quedado fuera por lesión, o Saniolo, que se había recuperado, pero obviamente no estaba a buen nivel para poder entrar en la selección, que pueden entrar para Qatar y que todavía incluso pueden mejorar el nivel de la selección, que a lo mejor en el punto máximo de su talento, pues Balotelli, de verdad, a máximo nivel es un grandísimo jugador, pero que a la larga no te compensa de ninguna de las maneras, así que le vaya muy bien, pero Mancini, déjale para allá.
Sí, nos preguntaba J. de Miguel, habitual oyente, sobre cómo le irá a Balotelli en Turquía, pues no lo sabemos, pero estaremos atentos en la alineación indebida a cómo le va. Muy bien, habiendo ya hablado de la Eurocopa, de la semifinal de Inglaterra, Dinamarca, de la previa de la final Italia-Inglaterra, un par de, bueno, declaraciones, cosas que, bueno, van pasando en mundo de clubes. Patri, creo que le han preguntado a Guardiola tal por el, bueno, potencial reemplazo de Sergio Agüero. Nah, es que no pueden fichar a nadie, no tienen dinero para fichar a grandes jugadores. El Manchester City, si no tiene dinero el Manchester City, ¿quién tendrá dinero?
Exactamente, o sea, si ellos no tienen dinero, ¿qué van a hacer el resto de los equipos? Es que no sé qué quiere conseguir con esas declaraciones, más que poner a gente del resto de los equipos en contra suya, porque te van a decir, me estás diciendo que no podéis fichar a nadie cuando otros equipos están... Sí, sí, a ver, claro, sí, igual no tienes dinero para pagar 120 millones o el dinero que ha gastado, por ejemplo, el United en Sancho, pues igual, porque entonces igual no te cuadran las cuentas, pero a ver, hay delanteros de todos los precios.
Sí. Es que
es tremendo. No tiene mucho sentido.
No, en absoluto. No sé, Mónica, esta forma que tiene de como humilde prepotencia siempre, de querer como ser la víctima, es como, es una cosa ya, es como, venga, ya, o sea, ya te lo tenemos muy visto.
Claro, a ver, una vez puedes hacer la gracia, pero que estás en el City, que tienes dinero para aburrirte, que ya quisiera yo que otros equipos pudieran tener ese potencial económico, y ese cuento, que además es que lleva años, es que en el Barcelona también hacía lo mismo, y sí, a ver, sí. Es Barcelona, es que no estás en el Sporting de Gijón, que vengas con el victimismo de, mira, soy el Sporting, soy humilde, o el Valladolid, ¿me entiendes? Sí. Soy humilde, hago lo que puedo, pues estupendo, maravilloso, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te vamos a pedir? Pero es que has estado en el Bayern de Múnich, en el Barcelona, y vengas con estas historias, es un poco tomadora de pelo, y al final como que genera rechazo, o sea, que mucho. Al final el espectador neutral, porque yo no tengo nada ni a favor ni en contra del City, a mí, pero igual que a cualquier otro equipo inglés, ni a favor ni en contra, pero al final es que te caía hasta mal. Es que yo en la final de la Champions League, que me da igual uno que otro, al final tiras por el Chelsea, y yo creo que también es un poco por estas tonterías que hace y que son totalmente innecesarias, pero bueno, también debe ser juego psicológico, yo no lo entiendo, pero bueno.
Sí. Bueno, y hablando de tonterías y gente que tiende a caer mal, Mourinho, nuevo entrenador de la Roma, bueno, esto ya se sabía desde hace semanas. Patri, hemos visto fotos de Mourinho, que no sé si ha sido una sesión de fotos o qué cojones, pero bueno, estaba haciendo la vueltecita por las instalaciones de la Roma con una Vespa. ¿Opiniones de las fotos?
Muy típico todo, o sea, sí. Es como... va a ser lo primero que salga cuando... No sé, es como tan estereotipo coger la Vespa. Pero bueno, Mourinho le gusta dar la nota, porque si no da la nota, él no está contento. No sé qué será lo siguiente que le veamos. ¿Con un helado? Bueno, un gelato. O no sé, en alguno de los sitios típicos de Roma de turisteo. No sé, ¿cuál será la siguiente de Mourinho?
Sí, habrá que ver. Mónica, ¿alguna apuesta?
A ver, iba también sin casco, que eso sí que es Italia, porque en Italia no lleva casco ni vio, o sea, sí. Está totalmente integrado, le faltaba Brigitte por ahí, el fantasma detrás. Igual lo próximo que vemos, ojo, es que le vemos ahí con un vestido vaporoso, haciendo la Dolce Vita en la Fontana de Trevi, si ganan un título, ya la Roma, de acuerdo, pues oye, es una afición serena y tranquila.
Sí, mucho. Tiene esa pinta.
Seguro que si ganan un título, vemos a Mourinho haciendo un homenaje a Anita Ekberg, no con tanta sexualidad, evidentemente, pero no lo descartéis.
No, con este señor ya no se puede descartar nada. No. Muy bien. Antes de marcharnos, preguntas rápidas de nuestra querida audiencia. En primer lugar, de Esteban, para Patri, ¿qué significó volver a un estadio con público? ¿Se respetaban normas sanitarias? Sí, Patri, antes tocabas un poco la experiencia de ayer. ¿Cómo fue la experiencia de estar nuevamente entre la gente, en este caso de España e Italia, para este partido? ¿Cómo fue la experiencia en total?
La verdad que bien, fue... era un 75% de la capacidad, entonces era un poco como sentir casi normalidad. En tu asiento te podías quitar la mascarilla, pero sí que se veía un poco de descontrol, porque, por ejemplo... Yo estaba en la fila 3, entonces, claro, a nuestro lado venía un montón de gente que quería hacerse la típica foto de postureo con el campo de fondo. Y entonces, en el descanso había una aglomeración de gente, la mayoría sin mascarilla, y era un poco en plan los de seguridad mirando. No sé, que... Luego, por ejemplo, si querías salir, por ejemplo, al baño, sí que te paraban, o sea, delante mío pararon chicos y le dijeron, no te pones la mascarilla o no sales. Pero daba un poco la sensación en el sentido de... a veces sí, a veces no, pero la sensación en sí de estar en el campo, de la previa y demás, es un poco como parece que vamos recuperando un poquito de la normalidad.
No, fantástico, fantástico. Para Mónica pregunta Esteban, si Italia no sufre, no vale, ¿verdad?
Uf.
Tremendo partido.
Me va a contar.
Total.
Uf. Yo me pongo a pensar ahora en la selección, ¿eh? A lo mejor en clubes es otra cosa, porque bueno, yo qué sé, en clubes el Milan aquel famoso del 4-0 contra el Barça de la época de Sacchi, Lo, Capello, sí que ganaba con un poco más de tranquilidad, con un poco más de autoridad, pero de la selección italiana sin sufrir. No recuerdo nada ahora mismo y además...
2006, sufrir, tanda, ¿sí?, de penaltis, semifinal contra Alemania en prórroga, o sea...
Claro, y luego, o sea, ganar al final lo que es la Copa en penaltis, pero también me acuerdo de la última final de la Eurocopa. Bueno, no, la penúltima, que la última... Bueno, la última no hace falta recordarla, sí, pero anteriormente a esa, la del 2000, que también uh-huh. fue un drama porque nos sacaron en el último minuto y luego nos marcó el amigo Trezeguet. Y en esa, en la semifinal, pues también fue por penaltis contra Holanda, con el famoso penalti de Panenka de Totti, que se le ocurrió, pues mira, voy a hacer la cuchara porque Totti es así, también desde la serenidad en tranquilidad vive ese señor. Y es parte de la leyenda, ¿no? La leyenda de la Italia que sufre y de la Italia agónica y de la Italia que sabe jugar ese otro fútbol. Hombre, a mí me gustaría probar alguna vez ganar 3-0 y estar en el minuto 80 ganando 3-0 y tomarme una cerveza con tranquilidad porque yo necesito llegar a vieja. Así que me gustaría probar alguna vez lo otro, ¿vale?
Sí, sí, sí.
No
sí.
estaría mal el domingo, ¿eh?
No estaría
Pero vamos,
mal.
Creo que no, ¿eh? Creo que nos tocará sufrir, sí. como siempre.
Sí, sí, veremos si se llega otra tanda de penaltis y Chiellini le hace la misma a Harry Kane que a Jordi Alba. O sea, Kane es un chaval noble, es muy, muy buen chico, pero vamos, pero o sea, Chiellini no. tiene una calle que vamos. Y además, claro, es la cosa divertida porque me acuerdo de las declaraciones aquellas de Chiellini cuando la Juve elimina al Tottenham en marzo de 2018 en Champions, que es la historia del Tottenham y no sé qué y tal. O sea, es que le veo haciendo un poco esa misma si se presenta la oportunidad, porque madre mía, qué competidor, ¿no? O sea, por las buenas o por las malas, por lo legal o por lo criminal, pero sí, no, tremendo Chiellini. Para mi pregunta, Esteban, si vi la actuación de Emi Martínez anoche, bueno, los highlights, no en directo, pero bueno, espectacular actuación, Patri, Demi Martínez en esa tanda de penaltis, el trash talking a Jerry Mina, a todos los colombianos. Este chaval estaba haciendo en Reading, o sea, hace nada, en plan ahí muerto del asco, y de repente es uno de los mejores porteros del mundo y bueno, por lo que sea, pues no lo tiene el Arsenal.
Por lo que sea, sí, la gestión muy, muy buena.
Sí, sí, la apuesta de Leno a Emi Martínez, o sea, sí, Leno está bien, pero joder, es que el salto que ha dado el bueno de Emi es tremendo.
Ya. Yeah.
Muy bien, nos pregunta también, ¿qué más nos preguntan? Laverios me pregunta a mí si Sterling sigue siendo completamente injustificable llegados a este punto. Como yo tuiteé en el partido contra Alemania 10 minutos antes de que Sterling marcase el gol, pues no, al final es justificable porque este tío es que lo intenta, falla el 70% de todo lo que intenta, pero es que es semejante martillo pilón que acaba consiguiendo el gol y lo que se proponga y las carreras y los desbordes una y otra vez. En la prórroga, Eli Walker, el nivel físico de ambos de estar corriendo después de todo el torneo, después de ciento y pico minutos, absolutamente tremendo. Y Southgate confía en él y al final, pues con sus limitaciones, sus lagunas, pero es un jugador determinante, ha demostrado ser un jugador determinante, Raheem Sterling. A ver, nos hacen más preguntas. El sueco, cuando termine la Euro, ¿tendrá lugar el premio al más guapo de todo el torneo o un 11 de los ganadores? Patrick, ¿cómo está la cosa con Borja con esto?
Pues probablemente el sábado, el día está por confirmar, uh-huh. Se va a hacer un directo en Twitch para yeah. decidir el más guapo del torneo.
Ah, fantástico.
Por número de veces que lo ha ganado, sería Larsen.
Larsen.
Pero sí, Jens Stryger
Larsen. Stryger Larsen, sí. vale, bien, bien.
Pero va a haber eliminatoria como tal.
Vale, guay. En el canal de Beto, ¿verdad? Seguramente.
Sí.
Vale, pues estará el link en la descripción, así que el sábado por la noche podréis ver a Borja, Patri y compañía departir sobre la belleza de la Eurocopa. Esteban Álvarez, para Mónica, ¿el Venecia FC va a ser el equipo más popular de la próxima Serie A?
Ojalá. que es el equipo de mi ciudad favorita en el mundo, ajá, que es Venecia.
Sí.
Maravillosa ciudad, maravilloso equipo. Y bueno, pues puede ser. Lo normal, que no, lo normal es que se quede en la parte baja, que incluso vuelva a bajar, pero la verdad es que está muy bien verles, porque es un equipo con muchísimo carisma, de una ciudad fantástica, una ciudad maravillosa, que va mucho más allá de la postal turística, que tiene una historia y una magia increíble. Y así que yo espero, de acuerdo, que les vaya bien. Y que sepáis que yo me han mandado la tarea de nominar a un italiano para el MGP. Y lo tengo que decir antes del sábado. Solo puedo elegir a uno. O sea, yo voy a pedir ayuda de Twitter.
Muy,
¿eh? O
muy
sea,
mal
los
Borja
que me
ahí,
esperando,
¿eh? Sí, sí, sí.
Porque elegir entre guapos de mi selección, imposible.
Sí, sí, sí.
Hay muchos candidatos.
Sí, sí. ¿Verdad? Qué difícil.
Sí, sí, sí. Y muy bien, José Alcoba, partido por el tercer puesto. Sí, no, ¿por qué absolutamente no? ¿Y por qué no lo quitan en la Copa América? Patrick, lo de la medalla de bronce en fútbol...
No, yo lo entiendo, pues, por ejemplo, yo que sé, en los Juegos Olímpicos, que obviamente hay una medalla de bronce como tal,
sí,
pero si no, es que pierdes la semifinal, estás ya ahí con el bajón y tienes que volver a jugar el sábado o el domingo, no sé. Lo veo un poco... No sé, no me convence mucho la idea, salvo, por ejemplo, pues eso, en los Juegos Olímpicos, que existe el concepto de medalla de bronce, no es el campeón como tal.
Sí, 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 no, total. Sí, es que queda muy anticlimático y sí, no es una de esas, sí, cosas que ganen mucho, y en la Eurocopa, afortunadamente, pues no lo tienen, en la Copa América, pues ahí que lo tendrán. Luis Ángel Rivera, para todos, jugador de excepción y revelación de la Euro. Mónica, ¿tú tienes alguno? No sé.
Y revelación, decepción, no sé si calificarlo así, pero creo que la Eurocopa, igual que el año en general de Cristiano Ronaldo, es indigno a su trayectoria. Y revelación, hay muchos daneses ahí que podían entrar. Bueno, a ver, de la Eurocopa en sí igual se le queda grande. Creo que a mí me está gustando mucho en Italia, no me lo esperaba, Di Lorenzo, que lo está haciendo muy bien.
Sí.
Kisa tampoco lo llamaría revelación, porque a ver, a Kisa ya le conocíamos. Lo que pasa es que también estar apareciendo en plan crack, como lo está haciendo, que claro, yo lo dije ayer en Twitter, no sé qué pasará, pero parece que es uno de esos. Y con uno de esos me refería a un Roberto Ayo, o a un Del Piero, o sea, o a un Totti, que son palabras mayores, o a un Rivera, ya, si nos vamos un poquito más atrás. Y ahora mismo me quedo un poquito en blanco, no se me ocurre ninguno más.
Patrick.
Que pueda así ser revelación.
Ya. Yeah. Sí.
Decepción quizás Bruno Fernández.
Sí, puede también.
Ser. Sí, por ejemplo. Esa es buena. Estaba yo pensando que la decepción, la de Ronaldo, es buena. Bruno Fernández quizás que sí, condicionado por el sistema de Fernando Santos, pero aún así, los momentos que ha tenido tampoco ha terminado de dejar su sello. ¿Cuál decías,
claro,
Mónica?
Y...
Sí, no, Patri, sí.
No, que, claro, viendo la buena temporada que había hecho, pues es como más decepción de decir, jolín,
sí,
está haciendo muy buena temporada y de repente pues se viene abajo. Pero al contrario, esa revelación para mí, porque obviamente yo no lo había visto antes, Damsgaard de Dinamarca, porque no lo había visto antes y me está pareciendo un jugadorazo. Claro, ahora hay 50.000 rumores de que suena para media Europa, pero con razón.
Sí, 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 totalmente. Y aunque no sea prototipo de jugador revelación en mi caso, típico, pues esto, Damsgaard, jugador joven con mucho potencial, Simon Kjær ha tenido una carrera muy extraña, dando, o sea, vueltas de un lado para otro. Ahora está en el equipo de más entidad en el que ha estado en toda su carrera, un equipo que puede pelear por ganar la Serie A, como es el Milan. Y la Eurocopa que ha hecho, todo lo que sufrieron, todo lo que tuvieron que perseverar, Kjær como el gran líder de la selección, para mí es la gran revelación, aún con 31 años que creo que tiene ya Kjær. Así que sí, muy bien. Y las dos últimas, Pokémon favoritos, nos preguntan Julián Jiménez. ¿Vosotras dos Pokémon favorito tenéis?
Es una pregunta un poco random.
Sí, 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 la gente preguntándonos cosas randoms.
Quizás cuando era más pequeña, me gustaba Eevee porque era como muy cookie.
Sí.
Y no sé, ahora quizás te diría Charizard.
Sí, o Dragonite, que está siempre, está muy presente Dragonite últimamente. Muy bien. Y hablando de Pokémones, vamos con la pregunta de Seru y a la última para Patri, después de que se nos acaben los pelochos malos en el Chelsea, para venderos, ¿qué jugador vais a elegir este año para llevaros al Emirates? ¿Qué Pokémon os vais a llevar del Chelsea, Patri?
Pero sí, es que, o sea, los fichajes del Arsenal, está sonando 50 millones de nombres y no hay nada. O sea, Ben White, que parece que está cerca, veréis como dentro de 2 semanas se va pues al City o al Everton, que también suena, pero al Arsenal no va a venir. Estoy, vamos... Sí, pero es lo de siempre, de estos últimos veranos en el Arsenal. Suena a todo el mundo, pero como no se quieren rasgar el bolsillo, pues pasa lo que pasa.
Sí, totalmente.
También suena... que el Arsenal se ha metido Locatelli, al parecer el chico quiere jugar en la Juventus, pero sí que está sonando que está ahí el Arsenal detrás y apartar las manos de Locatelli. Sí, ahí está. Nos hace mucha falta un jugador así, porque el centro del campo de este año de la Juventus también ha habido que soportarlo, o sea que a ver si sale bien. No nos va a salir barato, es lo que tiene, fichar después de la Eurocopa, pero jugador clave para el futuro.
No, bien,
bueno,
bien.
Podéis quedaros a Locatelli y Ramsey que vuelva para Londres. No pasa nada.
Aquí, acuerdos que se firman en el podcast.
Exacto.
Fantástico. Y con esto llegamos al final de una nueva edición de Alineación Indebida. Volveremos el próximo lunes con el episodio final de esta época veraniega, esta mini temporada veraniega de Eurocopa. Luego tendremos 3 semanas de descanso y volveremos con la previa de la Premier League. Mientras tanto, Mónica, muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer y muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Patri.
Nada, muchas gracias a vosotros, a los que hayan llegado hasta aquí, y eso que hoy ha sido una versión más reducida, y nada, que a disfrutar del partido el domingo.
Sí, totalmente. Y vosotros, queridos oyentes, dadle al like, suscribiros a Alineación Indebida, compartid el programa, todas esas buenas cosas, todos los links a todo lo comentado en el programa estarán en la descripción, todas nuestras cuentas de Twitter ahí también, para cuando no estemos haciendo podcast nos podéis seguir ahí. Como decía, volvemos el próximo lunes con el análisis de la final de la Eurocopa 2020 en 2021 con otra Alineación Indebida de gala, y hasta entonces, pasadlo bien.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.